tardes y muchas gracias por acudir una vez más a esta convocatoria en la que veo que siguen viniendo los fieles, los de siempre. Muchas gracias. Yo lo que me pasa es que me gusta tanto hablar, que entonces, más que una presentación, voy a echar no un discurso, que tampoco me llega a la cabeza para ello, pero quizá por deformación profesional, toda la vida en el andamio este de dar clase, pues siempre todo lo que tengo que decir se reduce siempre a tres puntos, que es una cosa que yo creo que me debe venir de aquello de la Trinidad o algo, tres puntos. Bueno, pues hoy quiero también decir tres cosas antes de que empiece. La primera, quiero, en nombre de la Fundación, yo creo que hablo en nombre de todos, tener un recuerdo emotivo a don Urbano. Era miembro de este patronato y se nos fue calladamente, como él solía ir por la vida. Cuando don Antonio quiso hacer esta fundación, todavía en forma de donación, con el primero que habló fue con don Urbano, respetando su criterio y su razonabilidad, con buen acierto. Echaremos de menos, yo creo, pues su elegancia, su afabilidad, su saber estar, y yo personalmente hasta las cañas que nos tomábamos cuando terminaban estos actos, a los que también venía puntualmente. Que la tierra le sea leve y la vida no sea leve a todos nosotros. En segundo lugar, pues, don Antonio decía que una ciudad no era ciudad hasta que tenía obispo y gobernador civil. Y él esto reconocía que su señor natural era el obispo de Astorga, pero gobernador era el gobernador de León, Francisco Álvarez, con el que yo creo que tuvieron siempre una enorme complicidad, y aquí nuestro gobernador pues ha asistido siempre con cariño y puntualidad a estos actos. Decía en alguna ocasión don Miguel Cordero a un conocido alcalde de León, don Juan Morano, pues en alguna ocasión le hizo esa sutil diferencia entre ser autoridad y tener autoridad. Pues bien, Paco, no sé si dejas de ser autoridad, pero te llevas toda la autoridad del trabajo bien hecho, noble y honrado. Y ahora que vienes en este que casi será tu último acto en el cargo, pues bienvenido a esta cera de la ciudadanía, de la sociedad civil, y aquí iremos juntos, como hemos ido siempre, a todos estos sitios. Y en tercer lugar ya presentar a los maestros, a los maestros de este cartel. Este que pretende ser el último año o el último acto de este año, del que yo he tenido que coordinar un poco junto con Boiso y José Enrique, los actos de la Fundación, pues he querido personalmente que sea un acto de justicia. Me he empeñado en ello. Y es que digo y defiendo que esta ciudad nuestra es una ciudad un poco cainita. Y lo digo porque con mucha frecuencia estamos orgullosos de las realizaciones, pero despreciamos a los que la han hecho. Decimos con frecuencia que esta es la ciudad donde ha habido dos grandes revistas de poesía, Espadaña y Claraboya, y bueno, han tenido mejor suerte los primeros. No porque fueran mejores, sino yo a veces digo porque ya no son nuestros competidores. Estos otros chicos han tenido peor suerte y unos peores que otras. Para mí, el más cercano, buen poeta y muy cercano, es Toño Llamas, que ya entonces decía que no amanece y todavía quedan unas nieblas por ahí que siguen persistiendo. Entonces me parecía que es un acto de justicia pues traerle aquí puesto que no solamente es eso, sino que es un gran maestro y un amigo de Pereira. Y Fulgencio, pues, tiene muchas cosas. Es un gran periodista. Lo voy a decir otro, lo que digo ya todos estos días. Es un periodista por vocación, porque no le pagan. O sea, la vida se puede ser por dinero y por vocación. A él no le pagan, entonces ya seguramente lo hace por vocación. Pero es el que habla en nombre de todas aquellas gentes que no tienen voz o que han sido despreciadas. Y no a lo tonto, sino que por eso ha sido dos veces premio Cossío, que no es poco. Y además de todo eso, de todos los méritos personales, pues si esto fuera a la inglesa y tuviéramos que presentar a don Antonio y a Toño Llamas, el único intermediario posible sería Fulgencio. Fulgencio es el que está cogido de las dos manos, de la mano de don Antonio y de la mano de Toño Llamas. Yo recuerdo que cuando alguna vez con don Antonio, pues se le decía, hombre, esto convendría que saliera en la prensa. Decía, déjalo de mi mano, que hablo yo con Fulgencio. Pues bien, Fulgencio, Toño, vuestra es la palabra. Muchas gracias por haber accedido.
Muchas gracias, Paco. Se nota que somos amigos. Paco siempre me tranquiliza cuando las cosas yo me parece que se ponen complicadas, ¿no? Y cuando le dije, cuidado, Paco, que viene el gobernador, a ver si tenemos que suspender esto, que no dejarán de venir a detenerme. Porque ayer me volvieron a parar dos veces. Digo, no, les expliqué que la ITV la estaba pasando, que me dejaran, que me dieran tiempo. Es que la meteorología tampoco va con la vida. Ahora puse las ruedas de tacos y las estoy jodiendo de andar con la carretera seca. Y las cambié y las viejas estaban viejas y los guardias eso no lo entienden. Y dije, pues mandaron al gobernador, como ellos ya no pueden. Dijo que no, que ya viene como profesor. Digo, bueno, pues ya viene como profesor. Bien, porque antes de que marches, mira a ver si miras lo mío. Antes de marchar, por Dios, que me tienen a la puerta ya, absolutamente. Y de paso, pues fíjate, yo al hablar de, para unir a Antonio Pereira y José Antonio Llamas, yo en realidad debería presentaros a Toño Llamas, pero no es hacer uno sin el otro, porque yo lo que había pensado era, y mira qué bien me vienes, antes de que marche él también, yo pensaba que los únicos que nos pueden sacar de este estaribel en el que estamos metidos son Toño Llamas y Pereira, o la filosofía de Pereira, ¿no? Porque es el camino por el cual podríamos salir de esto, y luego os lo explico yo. Con los dos tengo un deber de amistad absolutamente incuestionable, y los dos deben tener la sensación de, yo siempre hablo de Pereira en presente, porque cada cosa que pasa me recuerda alguna conversación, algún hecho y tal. Y entonces Pereira siempre me gastaba varias bromas de las que podíamos ir hablando y tal. Entonces, cuando yo lo encontraba, le decía, ¿qué tal, Antonio? Y decía, bueno, no estoy bien, pero como me puse la tarea de bajarte un poco de la peña y desembravecer, dice, la tengo a medio hacer y no creo que Dios nos deje estas tareas sin acabar y tal, ¿no? Y Toño, pues el hombre también se enfrascó en la tarea de meterme por los caminos del y de contarme historias de la cultura, de la literatura. Y ahora resulta que es el padrino de la guaja, me tiene que sacar a pasear los perros, tiene que comprar comida para ellos, tiene que atenderme los gatos y se está empezando a arrepentir de haberse metido en aquella casa, pero temporalmente. Entonces, cuando dices, pues, la primera idea que tuve era ser como era Antonio conmigo. Es de esta gente de cabecera que te sirve para todo. Decía, Antonio, ¿quién fue? No sé quién, porque salía de repente una noticia Dice, Basilio Fernández, Premio Nacional de Poesía. Antonio, ¿quién fue no sé quién? Oh, hombre, sí, tengo aquí un recorte del ABC, salió un pequeño, pero luego hablando. Y esa era una cosa. Entonces, cada vez que había un fallecimiento de algún personaje de León, del mundo de la cultura, pues lo primero que hacía era llamar a Antonio, hazme unas letras y tal. Entonces, cuando le llamaba, me decía, me llamas tarde. Lo sé desde las 9 de la mañana. Dice, es más, ya lo tengo escrito. Pero como yo soy un autor de relatos cortos, dice, vamos a ser breve. No me pases ni con la teclista. Que él se mantenía en aquello. Nunca me mandó nada por correo electrónico ni esas cosas, que era una cosa que también nos unía mucho, ¿no? Decía, no me pases ni con la teclista. Y toma nota tú. Decía, a ver, mayúscula que estamos empezando. Era buena persona. Decía, ya copia Antonio. Dice, no hay más. Dice, no hay más. Hay que ser breves. Dice, ¿tú te crees? Dice, ten en cuenta que esto de los relatos requieren un tempo. Si empiezas diciendo, era buena persona, ¿y ahora qué decimos? Dice, lo demás, en mi lenguaje son tonterías y tú dirías que son pijadinas de poca índole. Pues es verdad. Y eso era, encerraba esa forma de ser de Antonio, que nunca decía nada y lo dejaba todo dicho. Entonces, por eso decía, ¿cómo unir las dos biografías? ¿Cómo sacarnos de esta película en la que estamos metidas? Pues solo hay dos caminos. Uno, ser como Antonio, sugerirlo y facilitar la vida a todo el mundo y no volvernos locos. Porque es que ya no veo nada, ni la televisión, ni nada, porque yo, la televisión mía, como dice Isidoro de mi pueblo, ¿para qué compré esta televisión de plasma si dice lo mismo que la otra? Dios, pues la televisión mía tiene una manía incontrolable. La pongo y o huyo, porque está la duquesa de Alba, que ya se recuperó, y ese tema me mata. O huyo, o escucho el telediario. Y el telediario siempre, la primera noticia es la prima de riesgo, ni idea. La segunda noticia, que bajó el IBEX, ni idea. La tercera noticia, que se desploma la bolsa, ni idea. La cuarta noticia, Merkel. Digo, aquí ya entiendo algo. Esta es la que me dijo Juanita que no me fiara porque es alemana y los alemanes inventaron la formica y eso desautoriza a cualquiera. Entonces dices, pero esta televisión me enciende. Claro, y voy para el bar y ya riño con el paisano. Bueno, porque está así el tema y lo notas que está así. El otro día paro allí a tomar café. Claro, y la gente no entiende nada de eso de economía, pero saben que todo es malo. La prima esa, muy mala. El IBEX, peor. Sube la hipoteca del guaje. No sé qué, todo es muy malo. Entonces, claro, llega allí, estamos tomando café. Dices, ya está lloviendo otra vez, decía un paisano. Ya está lloviendo otra vez. Y claro, tú dices, joder, para que la cosa sea un poco positiva, dices, será bueno para el campo. Y dices, joder, si fuera bueno no caía aquí, coño, ¿cómo va a ser bueno para el campo? Esta es la situación a la que nos están llevando. Pues este no era el mundo de Antonio. Este no era el mundo de Antonio. Antonio siempre te hacía la vida más fácil. Siempre te sabía decir las cosas sin que parecieran mal. Siempre te sugería un camino de salida hacia una vida mucho más tranquila, mucho más afable, mucho más de sonrisa y tal. Y además él siempre me lo explicaba con un ejemplo que a mí me parecía muy significativo, muy gráfico y muy bonito, ¿no? Cuando decías, Antonio, aquello, todo esto, lo de la guerra, ¿no? Él decía, oye, cuando sacas esos personajes, siempre les preguntas por la guerra, decía tal. Y digo, claro, es que es lo más duro y tal. Y dice, claro. Y esa gente dice, el problema de lo de la guerra es que se vienen arriba. Dice, porque ya lo pasaron y lo pasaron tan mal. Dice, yo lo resolvía de otra manera y me contaba siempre aquella anécdota de las palas de la ferretería de su padre. Claro, dijo, claro, estaban allí, tenía unas palas de la marca La Nacional que traían la bandera de la República. Y entonces dice, coño, yo era un guaje y tal, y voy para casa, padre, que estalló la guerra. Dice, ¿y ahora qué hacemos? Dice, pues pintar de amarillo la franja de abajo, porque si no, no vendemos ni una pala. Es decir, eso era todo un mundo y eso era toda una realidad. Entonces, yo lo que reivindico en la memoria y en el recuerdo de Antonio es que alguien de esa filosofía presente el telediario, Paco Flecha, por ejemplo, o yo mismo nos ofrecemos, según él, mejor yo, porque Paco tiene un sueldo. Bueno, yo también lo tengo, no me lo pagan, pero lo tengo, estoy en la tarea esa de humanizarme, el dinero acaba con todo, yo eso sí, cuando veo el telediario, aguanto y aguanto, digo, porque salga lo de Marbella, para que digan, ¿veis? Los que estáis metidos en el tema del dinero, ¿cómo acabáis? Es mucho mejor trabajar, poder hablar un día con Antonio, otro día con Paco, con Llamas y tal, y eso vas, lo cuentas, lo llevas allí, dices, qué bien van las cosas, ¿cómo puedes con tu trabajo trabajar con toda esta gente? Entonces, esa visión de la vida, esa es una de las reivindicaciones que yo siempre hago de la forma de estar en la vida de Antonio Pereira. Parece peregrino, pero hoy menos que nunca me parece que lo es. El saber estar de esa forma y no volver loca a la gente y no meterles en la cabeza, además, problemas que no tienen ninguna capacidad más que de sufrirlos. No me digáis a mí que vosotros, quitando Rodera, que es uno que va con Paco a la tertulia, que sabe lo que es la prima de riesgo, no lo sabe nadie más en el mundo. Y abrimos todos los días con eso, ¿no? Entonces, y la otra forma de estar en la vida es como Toño Llamas. Como Toño Llamas es una forma un poco más complicada porque se convierten en personajes muy molestos. Es decir, estar en la vida con dignidad es una cosa muy molesta. Molesta porque no sé por qué, no sé muy bien por qué. Eso Paco, que es profesor de filosofía, os puede dar una conferencia, porque es que él tiene una anécdota que usamos mucho que lo explica. Dice, este paisano, ¿qué tal que acaba de pasar? Este paisano es un tío muy importante. Dice, y un personaje de ciencia, un gran intelectual, dice, lo sé de primera mano, me lo ha dicho él. Bueno, pues el caso de Toño Llamas es todo lo contrario. Yo lo sé de primera mano, pero ¿por qué lo he visto? Pero es que él no me lo quiere decir. El caso de Toño Llamas, yo conocí a Toño de como se conoce en los pueblos, con prevención, porque dijeron, el de Albina es poeta. Empezaron a decir por el pueblo, porque él no era del pueblo, se casó allí, ¿no? Pero no entró bien, porque claro, él, Toño Llamas no es que le guste la literatura, es literatura. Él mismo es literatura y vive en literatura, ¿no? Entonces él, a pesar de ser de pueblo, oye, como de allí también había sido el padre Isla y todas estas cosas, pues recuerdo que no tenía mala prensa y le dijeron, ¿tú qué eres? Y dijo, poeta. Claro, aquello por el pueblo fue un chorro de fuego. Dice, el de Albina es poeta. Dios. Claro, y tú lo veías y decía, joder, el jambo este y tal, que es poeta y tal. Bueno, bebía vino por la noche, Cuba Libre. Y claro, a base de un vino, dice, pero como que o no se daba o era tal. Y decía Angelillo, este es como las hermanas mías. Decía yo, oye, el de Albina, el poeta, no parece mala gente, pero hostia, viene ahí y empieza a hablar. Yo me acuerdo un día que estábamos Angelillo y yo en el bar y Toño Llamas, pues claro, nosotros estábamos a lo nuestro, pues como lo mío con la Guardia Civil. Angelillo le habían pasado impuesto por burro. Se lo habían pasado en el apartado de móviles. Y claro, dijo, sí, el burro, con la cojera que tenía, ¿no? Y estaba el tío mosqueado. Y estaba Toño hablando de la generación Beat. Hostia. No sé si es poeta, pero es raro el tío este, te lo digo yo. Te lo digo yo qué tal. Pero bueno, dice, no, raro no es como las mis hermanas. Dice que él vivía con cuatro hermanas, dice, solteras. Dice, ¿tú cómo vives ahí con las hermanas? Todas solteras y tú soltero y tal. Dice, por obedientes, nosotros estamos allí en casa. Y dice, vamos de fiesta, padre. Dice, bueno, ir, pero vosotros daros a valer. Dice, joder, nos dimos a Valerellas y yo y aquí nos tenemos, a los cinco, todos juntos, ¿no? Cualquiera nos coge y tal. Dice, este se está dando a valer. Dice, eso de la generación bit, eso no existe, generación bit. Dice, eso se lo acaba de inventar, claro, y hablaba de la generación bit y después estaba hablando allí, no sé qué. Tal. Dicen, a todos esos nombres los inventa, ¿no? Eso es tal. Pero bueno, ya poco a poco se fue dando a la mano, ¿no? Se fue dando a la mano, y entonces...
¿Sabes dónde vas a ir a parar?
¿Quién? No, ¿sabes? No, porque si no es Norton, si no es Norton, no vengo. Entonces, empezamos a meterlo un poco al carril, que fue peor. Valía más haber tenido a un vecino raro. Entonces empezó, fundó la Semana Cultural, fundó la revista Picogallo, fundó los Argüellos Leoneses, un coro, no sé qué tal. El coro de poesía para Rebecos, que fue una historia que montó en el Puerto Vegarada, en el alto del Puerto Vegarada, dice un día, ¡pas! Segundo Cuba Libre. Dice, ya está. Dice, cuando se queda así, cuando se pone así, dice, ya está. Tal, dijo, oye, un corro de poesía, como aquí nadie nos hace caso, no sé qué, vamos a hacer un corro de poesía para Rebecos. Bueno, pues ala. ¿Y dónde hay Rebecos? En el Puerto de Garada. Pues para el Puerto de Garada. ¿Qué me parecía una locura? Pues había 1000 personas allí, ¿no? En el Puerto de Garada. Y fundó todo aquello y entonces empezó a convencernos a mucha gente que la existencia de la literatura... Y no lo digo, no, es decir, hay mucha gente que dice, es curioso el caso de Cármenes, detrás está Antonio Manilla, detrás hay otros chavales, un grupo de chavales, Dani Gil, uno que es pintor que vive por Extremadura, hay músicos y tal. Eso es todo un proceso de sembrar de aquel que llegó y que dijeron que era poeta y que empezó a contarnos toda la historia y... que la poesía, que la literatura, que aquello, que no eran historias extrañas, sino que era la vida cotidiana, que había que reivindicar todas las cosas, empezó a decirnos que León era importante porque había un tío como Mateo, porque había un tío como Antón, como no sé qué, y nos los fue llevando al pueblo. Yo recuerdo, en una de las primeras ediciones hubo un encuentro de literatura leonesa que había 20 y tantos escritores leoneses. Yo creo que eso jamás se ha hecho en esta provincia. Estaba Pereira, estaba Moneda, estaba Colinas, estaban los jóvenes, Eloísa, Hilario Franco, Mateo, Merino, Aparicio, algún pintor, Carralero, 25. Y lo que te llamaba la atención es que todas aquellas personas... ¿A qué respondían? A un respeto, en muchos casos reverencial, como por ejemplo es el caso de Julio Llamazares, hacia la figura de Toño Llamas. Al haber sabido estar en la vida como poeta, siendo poeta, es decir, Toño Llamas no ha tenido otra profesión hasta tal punto que no es poeta, no vive en poeta, él es. Y en esa forma de ser... está llegando ahora a los últimos puntos, a las últimas cosas. Yo es el único personaje, al margen de que pues, en una presentación que hicimos de una antología en Madrid, jamás había escuchado de gente que habitualmente no regala los elogios que se hicieron de la obra de Toño Llamas, de su poesía, de ese campo específico del que hoy... nos va a hablar a través de la poesía también de Antonio Pereira, ¿no? Entonces, no había tal, pero ahora mismo está metido en una vorágine en la cual explica perfectamente que él no es literatura, él es literatura. Él está escribiendo una novela, ya la ha acabado, una novela de 13 tomos, cada tomo de 1000 y pico páginas, que solo tiene una seguridad y una certeza sobre esa novela, que no se va a publicar jamás. No se va a publicar jamás, ¿me entiendes? Entonces, todo este mundo, esas son, para mí, las dos formas de estar en este mundo y las dos formas de salir adelante de eso. O facilitas la vida a los demás, que es la forma de Antonio Pereira, y tenemos desde esas primeras anécdotas, cuando empezamos a organizar cosas, y allí estaba Antonio, a una anécdota que parece mínima, pero no lo es. El último texto de Antonio, ¿te acuerdas, Paco? El último texto de Antonio publicado fue un relato que nos dio para la revista del Colegio de los Niños, una revista que tira 50 ejemplares, una para cada niño. Yo le dije a Antonio, me tienes que hacer un texto. Y en la diferencia de cómo es Antonio y cómo soy yo, él me lo dio a los 3 semanas y yo tardé 1 año y medio en publicarlo. Entonces, en ese tiempo había fallecido Antonio y se convirtió en el último texto, pero que habla de la eterna generosidad y de ese facilitar la vida, de ese hacerla fácil. Ese, y ahí cuenta la historia cómo induce a los chavales a acercarse a la literatura y a la poesía, ¿no? Y la otra forma es como la hace Toño, absolutamente en silencio y alejado de la filosofía de Paco Flecha, ese de es un gran poeta, lo sabemos de buena mano porque nos lo ha dicho él, ni mucho menos, no nos lo ha dicho jamás, incluso lo niega. Yo estoy seguro que es porque le quedan malos recuerdos de cuando llegó allí y empezaron a decir que el de Albina era poeta y tardó 3 o 4 años en poder introducirse en la vida comunal. Entonces, quisiera, ha hecho una conferencia preciosa, pero yo se lo decía, lo venía, pero no, no hay ningún pero veníamos hablando que el... Pero se deja de decir. Veníamos hablando que es una conferencia para tenerla y por suerte en la fundación de las conferencias hace un librito porque vais a tener, pues porque son a la gente que llega, los que participáis en las actividades de la fundación, en la cual recorre la faceta poética de Antonio que nosotros creemos que era el mejor homenaje que le podíamos hacer. Porque Antonio siempre se reivindicó como poeta y él lo decía ayer para una entrevista que no le hice, porque todas las entrevistas que publico con Antonio y con otra mucha gente no se las hago, pero digo lo que yo creo que ellos querían decir. No, pero eso decía, para un poeta que Antonio Pereira se mantuviera toda su vida fueran los reconocimientos en el campo del relato, del cuento, los que quisieran y las veces que lo repitieran e insistieran en que era un gran cuentista y poeta, y él siempre decía, y poeta, un gran cuentista y poeta. Y contaba en eso de la pala y en eso de... contaba la anécdota de para las mozas y no sé qué, pero que siempre lo mejor que podíamos hacer por él, creíamos, era recordar su faceta de poeta, ¿no? Entonces va a salir ese librín en el cual está todo el repaso de toda la obra poética de Antonio bajo la mirada de otro poeta, que a mí eso me parece muy importante, ¿no? Que la mirada sea la de otro poeta que Toño haga reconocibles unos versos y eso. Y habíamos pensado que lo mejor era mantener una conversación en la que ahora abre él mucho más que yo, por suerte, mantener una conversación sobre Antonio Pereira, sobre la poesía de Antonio Pereira, y sobre todo pues con algunos aspectos más, que fuera una cosa un poco más distendida, sabiendo que el cogollo de toda esa conversación y de todas esas historias que nos va a contar Toño están en ese precioso y pequeño libro que pronto imagino que podemos tener, porque además, por mal que se nos dé, el gobernador se lo va a decir que deje hecho este tema. Deje hecho. Ya te había pedido una cosa, te vamos a pedir dos, que son muy, muy simples, ¿no? Y entonces, Antonio, lo primero que se quería preguntar y que le preguntamos es, dado que a Pereira lo recordamos, o se han empeñado en recordarlo mucho como un gran cuentista, en cómo hay que acercarse a la obra de Antonio Pereira, a la obra en general y a la obra poética de Antonio Pereira, y por qué cuando tú llegas a la biblioteca debes coger los libros de Antonio Pereira. Hola, maestro.
Después de estas introducciones, pues vamos a centrarnos un poquitín más en Pereira, porque si no... Bueno, pues Pereira y yo nacimos el día 13 de junio, como te acuerdas perfectamente, Úrsula, y por eso somos Antonios, como muchos otros escritores leoneses y poetas leoneses y tal. Y para nosotros, para los de Claraboya, la generación que yo pertenezco, que empezamos a escribir en los años 60, pues Pereira y Gamoneda eran nuestros hermanos mayores y don Antonio de Lama era el maestro supremo por encima de todos. Y de ellos aprendimos todo lo que pudimos, aunque ahora, una vez recapitulando, nos damos cuenta de que ellos también estaban en un proceso de aprendizaje, pero eso se ve ahora. Tanto es así que cuando Pereira, que tenía 18 años más que yo, publicó su primer poema, ya estábamos prácticamente nosotros escribiendo también, lo cual quiere decir que Pereira fue un poeta relativamente tardío. Generalmente los poetas tenemos la desfachatez de a los 14 o 15 años ya pensar que somos genios y que lo nuestro nunca se ha escrito una cosa mejor y tal. Él tuvo la prudencia, entre otras muchas como tenía, de tardar en publicar y pasarlo por el tamiz de su amigo don Antonio de Lama, que no era poco tamiz, con lo cual las primeras cosas que nos empezó a entregar ya tienen una enjundia, cosa que no tenían las nuestras, que publicábamos pues las primeras cosas que se nos ocurrían. Entonces, lo primero que tengo que decir de mi hermano mayor, Antonio Pereira, con el cual hemos compartido, y Úrsula es testigo, tantísimas cosas y amistades de todo tipo y tal, que unen más de lo que parece. Entonces, como yo quiero, no en plan profesoral, sino en plan amigo y en plan coetáneo suyo y en plan poeta, quiero que sepáis algo del Antonio poeta, el Antonio Pereira poeta, y qué mejor que empezar leyendo uno de sus primeros poemas, que él lo ha puesto. Solo voy a utilizar la antología Meteoros, porque supongo que está hecha en el año 6, y que con la edad que él tenía quiso él hacerla a su manera. Es muy importante que el poeta sea el último que dice la palabra y no los críticos, no me refiero ahora en plan despectivo, sino que él es el que sabe su intimidad. A mí me gustan mucho las antologías, tal manera que solo publico antologías cuando tengo ocasión, porque en la antología es cuando matizas, cuando das lo que tú quieres dar y cuando el libro no obedece a ninguna circunstancia ni nada, simplemente a tu interés. Entonces, para mí, la poesía de Pereira en Meteoros es la poesía de Pereira, la que él quiso, como él la quiso, con las correcciones que él la quiso, y los demás no me sirve para nada ya en estos momentos. Por lo tanto, el poema que él puso en el principio de su antología es el primero que vamos a leer para entrar un poquitín en contacto con esta antología que está dedicada a su mujer, a Úrsula, y que es un grandísimo poema. Yo tengo una teoría que he dicho muchas veces y que me la discute todo el mundo, probablemente con razón, que es, si un poeta es capaz de hacer un gran poema, un poema de esos que todo el mundo diga chapó, es un poeta, es un gran poeta. Si después hace más o hace menos, la cantidad no es lo que hace el poeta. Es más, he discutido horas y horas y horas y he derrochado parte de mi vida discutiendo este tema. El 99% de los poetas que leemos asiduamente no son ni siquiera poetas. Es decir, yo no voy a decir ningún nombre, evidentemente, me voy a curar en salud, pero lo he discutido a brazo partido, incluso de los grandes poetas. Es decir, dígame usted un verso, que todos los que estamos aquí, 10 o 12, uno un verso, no, un poema, sea un gran poema, y raramente lo encuentras. Ya lo había dicho Machado y otros antes que yo no invento nada, simplemente copio. Entonces, don Antonio Pereira tiene 15, 20 poemas que solo se pueden calificar de magníficos, de excelentes, de grandísimos, de no sé qué. Por lo tanto, estamos hablando de Antonio Pereira como un grandísimo poeta. Me podréis decir que luego escribió una tonadilla para no sé qué y que no sé qué, eso lo hacemos todos. Pero estamos ante un gran poeta y no lo digo en plan de amigo, lo digo como entusiasta de la poesía. Y para muestra vamos a empezar con este botón. Se llama Afirmación de vecindad y él lo puso en el comienzo de su antología final, hecha en el año 6. Naturalmente está dedicado a León y naturalmente es el León que él veía desde dentro y que posiblemente sea el auténtico. Soy de una tierra fría, pero hermosa. Aquí la nieve, la esperanza helada de que se alumbre cada madrugada el destino difícil de la rosa. Y me basta. Me basta si esta rosa que al fin ha de nacer inmaculada, se la puedo decir a quien me agrada, a quien conmigo va y en mí reposa. Queden en el dorado mediodía la pronta floración bajo otros cielos y los mares con lunas navegables, yo con vosotros, dando cada día testimonio de cómo entre los hielos abre el amor sus minas imborrables. Bien, comenzaremos por la página 5, 6 o 7, porque si no, no vamos a poder hacer gran cosa. Me interesa mucho ver lo que Antonio Pereira decía al final de sí mismo, cuando intentaba, después de haber sido reconocido como uno de los mejores cuentistas de España, los mejores autores de cuentos de España, me gustaba mucho que él se siguiera reivindicando y exigiera a los demás que le tuvieran como poeta. Entonces, en una entrevista que le hizo Eloisa, él decía que la escritura para sí era algo así como consolación. Esto es muy importante, porque cuando un poeta anciano dice lo que él cree que es la poesía, lo ha madurado mucho. Todos estamos acostumbrados a oír a los poetas como Gamoneda, por ejemplo, ahora, donde Gamoneda está constantemente diciendo que para él la poesía es un no saber sabiendo. Estamos, evidentemente, ante una especie de misticismo. El no saber sabiendo es puro San Juan de la Cruz o es la poesía sufí. El no saber sabiendo quiere decir que ya no estamos subyugados por los poetas profesores ni por los poetas catedráticos como estuvieron en los años 70 y 80 y 90, donde si no eras catedrático de universidad no eras un gran poeta. Y no es que ellos lo exigieran, sino que se formó esa especie de nube y tal y que cual. Y se fue olvidando que el saber del poeta no es un saber académico, no es un saber científico, no es un saber religioso, es otra historia, es otra cosa que nadie ha conseguido hasta ahora definir. Es decir, ni siquiera hemos podido definir los poetas por qué hemos sido poetas. Es decir, ¿por qué yo de repente en el seminario con 20 años estudiando filosofía y cuando mis padres creían que iba a ser canónigo y con el hermano de este que pensaban que iba a ser obispo y resulta que ni fuimos canónigos, algunos casi llegaron cerca, pero bueno? Es decir, ¿por qué demonios en ese trance de repente empiezas a contar unas intimidades que tú crees universales y que en ese momento son tuyas nada más, son tus problemas amorosos, es tu desconcierto ante la vida, es tu desconcierto ante la política, es una insatisfacción, una falta de libertades, es decir, te asfixiabas. Yo en los años 60 y tantos en León me asfixiaba porque no podía leer lo que quería, porque en el baúl del seminario para leer a Camus, el hermano de este y otros cuantos, un eurodiputado ahora, que no me acuerdo cómo se llama.
Eusebio Cano.
Eusebio Cano, el de la aldea. Por eso lo escribí todo, porque ya empiezo a tener problemas. Teníamos que tener un fondo común, teníamos que leer a escondidas, teníamos que leer cosas que los demás en otros países, como en Francia, leían libremente y nosotros no las podíamos leer. Esto condiciona. Si tienes una mente despierta y un maestro como la don Antonio de Lama al lado que te estimula, piensas, ¿pero por qué? ¿Qué me falta a mí? Entonces, la poesía era hija de todo eso. Sin embargo, cuando la poesía no es hija de lo que la persona es, sino de la que la persona pretende, ya no es poesía. Entonces, cuando Antonio empieza a decir que para él la poesía es consolación, está diciendo una verdad que es la única verdad y que es la única que tenemos que tener en cuenta. Pero claro, la consolación no es consolarte porque no tienes dinero, que él sí lo tenía, o no esto porque no puedes ligarte con las extranjeras, que esas eran bobadas que a él se le ocurrían, o porque no puedes correr el maratón. No, era una consolación que él necesitaba, como necesitamos todos, llegado un momento cuando ves que se te escapa la vida y que no te has agarrado demasiado o que no has podido agarrarte. Entonces, cuando escribes poesía, estás diciendo todo eso. Pero al decir todo eso, si lo dices bien, estás enlazando con una línea que va hasta Homero y que pasa por Virgilio y que tú no eres consciente de todo eso. Pero claro, ese inicio con los 20 años, donde tú no sabes que vas a llevar la poesía a ese término de la consolación o del no saber sabiendo, solo por hablar de escritores que no son próximos y conocidos y que viven o vivieron entre nosotros. Pasando de esto de la consolación, le pregunta a Eloisa que qué autores son los que él tiene preferidos. Entonces, generalmente los escritores o la gente que verdaderamente leemos no decimos lo que leemos, porque la gente es muy suspicaz y entonces empieza, bueno, este está leyendo ahora a fulano, por lo tanto lo que está haciendo ahora se parece a fulano. No, recurre siempre a los clásicos, que es lo que él hizo, y empiezas a hablar de Quevedo y de todo eso, pero eso es evidente que no era así. Los poetas somos unos lectores voraces de todo, sobre todo de poesía. Es decir, somos los únicos que nos leemos unos a otros. Y de vez en cuando hacemos unos descubrimientos que nos transforman la vida. Yo recuerdo que en el año 80 y tantos, en una estancia en París, en casa de mi amigo otro pájaro de cuidado, Agustín Delgado, con el cual teníais vosotros también una amistad muy profunda, me habló de Paul Celan. Digo, ¿quién diablos es Paul Celan, hombre? ¿Quién es Paul Celan? ¿Cómo puedes haber vivido aquí sin leer a Paul Celan? Digo, claro, pues es que tú vives en París, pero yo vivo en Barcelona, y en Barcelona no se lee a Paul Celan. Estos descubrimientos que haces y que te transforman la vida, los vas haciendo a medida que avanzas. Y a medida que avanzas, te vas transformando tú y te vas haciendo otro tipo de poeta. Por eso, cuando el poeta le hablan de sus lecturas, suele mentir. Porque o dice a los amigos para no quedar esto, o dice a los clásicos, con lo cual quedas bien. Pero yo sé que él leía a otros poetas porque se los veía, le veía los libros que él leía. Por lo tanto, esto de las lecturas suyas no me convence demasiado y lo pasamos.
Yo te cuento una anécdota de las lecturas. Una vez le hice esa misma pregunta y me dijo, vamos a dejarlo en Cervantes. Dice, porque hace 2 años piqué y dije a 8 amigos todos, no me llamó ninguno de los 8, pero el 9º me llamó para decir que si se me había olvidado o no era de sus autores preferidos. Con lo cual, lo mejor era lo que le hizo a Eloísa, que le dijo Garcilaso, Quevedo, Unamuno, Torga, y porque ese mundillo pues funciona un poco así, ¿no? Y tú lo sabes perfectamente. Si quieres, seguimos. Sí que me parecía interesante de las cosas que tenías un poco la relación que él sí que tuvo con vosotros, con Claraboya, porque os une a todos, os une a Lama, del que tú hablabas, de la orfandad, que posiblemente quedó porque es precioso. Te digo en ese sentido, aunque es minúsculo, lo que puede significar para mí cada vez que hay una cosa, le digo, Toño, lee esto, para que saber que alguien que tiene un criterio, y el Lama, eso es una evidencia, te puede, como te hizo a ti con el poema de Gerardo Diego.
Sí. Esa fue la primera lección poética que yo recibí de don Antonio de Lama, tenía 15 o 16 años, y en el recreo, después de la clase de filosofía, le enseñé un poema. Y después de encender su eterno cigarro, liarlo y encenderlo y esperar un poco, me dice, ¿tú has leído Hijos de la Ira de Dámaso Alonso? Yo no había leído ni Hijos de la Ira, ni sabía quién era Dámaso Alonso. Estaba estudiando en el seminario, bastante tenía para mí con sobrellevar aquello y ver a las chicas pasar por allí sin poderles echar el guante. Así que le dije, pues no, don Antonio, no he leído. Estas eran las clases que nos daba don Antonio, pues se las daría a Pereira y a Gamoneda y a todo el que con él iba. Naturalmente salí corriendo a la librería Pastor, que entonces estaba allí al lado, a buscar Hijos de la Ira de Dámaso Alonso, y empezaba, Madrid es una ciudad de más de 1 millón de muertos. Y yo pensaba, madre mía, yo que estoy leyendo aquí a San Juan de la Cruz y a Quevedo, pero esto es poesía también, don Antonio. Dice, claro que es la poesía, esto es la poesía. Digo, ¿y lo otro? Dice, lo otro también. Entonces, estas lecciones, el que no las tuvo, pues lo ha pagado muy caro, porque siguen pensando que todavía se pueden decir cualquier cosa en poesía y no se puede decir cualquier cosa. Bueno, antes de volver al tema este, voy a leer otro poema porque yo lo que quiero es que nos empapemos un poco de la poesía de Antonio. Este, Un árbol con su sombra prevenida. Bueno, él publicó cuatro. Nosotros empezamos Claraboya en el 63 y él no había publicado todavía ningún libro. Entonces, él publicó cuatro poemas en Claraboya. En números diferentes, ¿no? 65, 66, 67, bueno, es igual, los datos no tienen importancia. Y yo recuerdo que le pedíamos el poema y él nos daba el que quería y se lo publicábamos tal cual. Y nos gustaba tanto, nos sorprendía tanto, que Agustín y yo, que éramos los amanuenses en aquel momento, porque Luis Mateo estaba en Oviedo estudiando Derecho y Ángel Fierro estaba en Barcelona trabajando, y Agustín y yo éramos la claraboya viviente aquí. Entonces nos gustaba tanto, 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 que incluso tratábamos de imitarlo. Pero claro, ya no éramos lo mismo, es decir, nosotros teníamos 18 años menos, teníamos otra concepción de las cosas y llegábamos a la conclusión de que cada poeta es un mundo, es diferente y que puede ser de una calidad grande siendo diferente. Entonces, lo de la imitación y todo eso lo apartábamos ya. Este es un poema que salió en Claraboya y que él le ha debido gustar porque lo ha recogido. Es un poquitín largo, pero como creo que sobre todo la importancia la tiene él y no nosotros, vamos a leerlo. Se llama Un árbol con su sombra prevenida. Me esfuerzo un poco y os comprendo casi. Hombres de allende el aire donde canto, gentes desapartadas en el mapa, prójimos de mi viaje, aunque lejanos. Llego a alcanzar los grises hiperbóreos de vuestras tardes, noche y aún temprano. ¡Ay, la ocidua sobre mis sotillos, donde el oscuro se hace tan despacio! Y aprendo vuestra prisa, vuestro modo de acelerar el pecho entre las manos. Subir, bajar, la vida, la escalera, bajar, subir, la estrella, el subterráneo. Quisiera preguntaros tantas cosas. Podríamos hablar de los muchachos, abiertos, tal vez los mozos de mi tierra, sus ojos al amor, aunque más claros, de cómo las canciones femeninas en vuestro mundo igualan sin pensarlo, espera, duda, desengaño, entrega, y tema inmemorial de nuestro cántico. Entiendo, sí, de poco más o menos, la tabla gradual de los salarios, cómo se pide amor y dónde el vino, y un parque a medida sombra solitario. Porque conozco solo vuestra vida, que de la muerte, con perdón, reclamo, llega por entre nosotros bien sabidos. ¿Quién os recoge el corazón gastado? Abren de rezo en rezo las ventanas para tenernos oreados. ¿Qué toque de ánimas y en qué campanas? ¿Cuántos vecinos juntos a llorarlo? ¿Hay procesión de llamas por el bosque para hacer el camino y alumbrarlo? ¿Marcháis a hombros sobre los amigos? ¿Os conducen sin prisa y con cuidado? Resumo, os presto el corazón por mientras valga y otorgo que dejo reservado el huerto familiar de la costumbre y un árbol con su sombra prevenida creciendo lentamente y esperando. Este era el Antonio que yo conocí, este era el Antonio que trataba de acercarse, que con eso quiero dar un paso, con perdón de los catedráticos, de los profesores, un paso hacia lo que se nos vino encima. Nosotros estábamos tratando de huir de la poesía social, que era esto, más o menos, dulcificado, y buscar un camino nuevo que don Antonio de Lama ya no nos podía guiar, porque don Antonio de Lama había guiado a los de Espadaña, los había guiado bien, pero el mundo aquel se había terminado. Es decir, nosotros nos encontramos con que la poesía era o intimista o era social. Y nosotros no queríamos ni la poesía intimista ni la poesía social. Nosotros queríamos otra cosa que no sabíamos definir, como es lógico, como al principio del amor, que no sabes qué es amor. Notas unos síntomas y viene alguien y te dice, esto es tal cosa, pero tú no lo sabes qué es amor todavía, porque todavía no has notado las vibraciones. Entonces, esto es el balbuceo de un Antonio Pereira que con 30 y muchos años está intentando huir de lo intimista, huir de lo social, pero que no puedes, y se mezclan en eso. Y en ese camino intermedio, la referencia que nosotros teníamos entonces, los de Claraboya, no ellos, no Antonio y Gamoneda, eran ya los poetas como Blas de Otero, Cernuda, Vallejo, que para ellos era todavía demasiado. Yo recuerdo que nos decían, eso es demasiado. Porque claro, ¿era demasiado qué? Y no sabías, no te atrevías a decir demasiado prosaico, pero era cuando el mundo de la metáfora en sí y del soneto se estaba quedando obsoleto porque la sociedad y el desarrollo artístico de la pintura y de todas las artes iba ya buscando otra cosa, que luego, como es evidente, en todo camino hubo una serie de ismos y una serie de fracasos y llegó un momento en que no se sabía muy bien lo que esto. Pero este es el Pereira de esa confusión de la cual él salió muy airoso. Porque él se agarraba, dejó los sonetos, evidentemente, porque ya en la revista de entonces oficial del régimen, que se llamaba Cisneros, solo hacían sonetos los poetas oficiales. Es decir, los García Nieto, con el cual él tuvo contactos, pero nosotros ya no, solo escribían sonetos. Y yo recuerdo que don Antonio de Lama nos decía, demasiados sonetos, hombre, ya está bien de sonetos. Nosotros escribíamos sonetos por orden de don Antonio de Lama como ejercicio, porque el soneto enseña mucho a escribir poesía, pero no nos atrevíamos a publicarlo. Tanto es así que yo los sonetos los he publicado después. Cuando ya tenía 50 años, yo tenía unos 50 o 60 sonetos que había hecho como ejercicios y poemas de amor, que casi no he escrito ningún poema de amor, y yo digo, pero si esto es muy bueno, ya no sé qué. Y entonces publiqué 8 o 10, y es lo mismo que estaba, era fruto de este desasosiego que teníamos entonces. Pero claro, nosotros estábamos descubriendo lo que decía antes Fulgencio, la poesía beat y todo esto. Pero don Antonio de Lama ya no conocía la poesía beat. Es decir, tuvimos que volar solos. Como en un momento determinado, Antonio y Gamoneda tuvieron que volar solos al margen. Bueno, se les murió el maestro en el año 68 y no se vieron en la necesidad de tener que decirle, maestro, ya no te podemos seguir. No, sino que fue la vida la que se lo quitó. Entonces, a nosotros, la propia vida, que era tan diferente, nos hacía ir por otros caminos y abandonarlos. Ellos no se quedaron atrás, ni Antonio ni Gamoneda se quedaron atrás. Evolucionaron al compás desde aquí, desde la provincia, porque no hay poetas provincianos, hay poetas buenos y malos. Es decir, el poeta provinciano bueno es un poeta universal y el poeta provinciano malo es un poeta malo como lo es si estuviera en Nueva York. Todo el arte, aparte de la pintura y lo mismo que la poesía, si estás en Nueva York puedes tener más promoción, pero no por eso el arte será mejor. Esto Luis Mateo al principio, que era uno de los más lúcidos, nos lo decía. Dice, no tengáis miedo a ser escritores provincianos. Si somos buenos y escribimos bien, lo provinciano es lo universal. Y te cansabas de buscar ejemplos y efectivamente. El poeta, a mí uno de los poetas que más me gustan hoy día, que es René Char, René Char nunca quiso, es un hombre que vivió en la resistencia francesa, como uno de los que homenajea a Antonio, a Jean Moulin. Y vivió toda su vida en la resistencia y cuando se terminó todo aquello, todo el mundo quiso honores y tal, y él se fue a la finca de su padre, se puso a ser labrador y listo, y no quiso nunca ni un premio, ni un honor, ni saber nada de nada. Siguió escribiendo poesía, una poesía magnífica. Quiero decir que la ligazón que nosotros teníamos con este maestro común de don Antonio de Lama, respondiendo a lo que decía Fulgencio, la perdimos ellos físicamente en el año 68, cuando murió don Antonio, y nosotros mucho antes porque nos dispersamos. Yo en el año 63 me marché a Barcelona, descubrí que el mundo era muy grande, que había unos poetas catalanes que aquí no nos los habían explicado, como Carles Riba, como Espriu, como Pere Quart. Me hice amigo de algunos de ellos, los que todavía vivían, descubrí otros mundos, vi que los poetas de la poesía social no eran todos iguales, no era lo mismo Ángel, se llamaba, ¿no? Ángel González, que no digo los nombres porque no me gusta hablar de los que no me gustan. Entonces, ese tránsito de la poesía está muy reflejado, está muy bien, es decir, cualquier estudioso, cualquier que se fije y que quiera hacer una historia de la poesía de entonces, puede seguir perfectamente los 6 o 7 libros más 2 antologías que tiene Antonio, porque lo refleja muy bien esto. Yo creo que su segundo o su tercer libro son lo mejor porque le cogió en el momento en que él todavía no se había desligado hacia el cuento y entonces estaba dando lo máximo de todo eso. Pero en esa fase, en esos 2 o 3 primeros libros, hasta el que hizo El cancionero de Sagres, que luego hablaremos un poco de él, que hizo sobre Portugal, tiene en general un nivel altísimo y una condición de poeta altísimo. Pero yo lo que quería era resaltar lo que él, cuando hizo la recapitulación, veía su poesía, que eso es muy importante. Y si os dais cuenta, metía 2 cosas, la ironía y la poesía como consolación, pero como consolación en el sentido filosófico, en el sentido de Boecio, de la consolación por la filosofía, no en el sentido del consuelo, no sé, ya os lo dije antes, un poquitín por encima.
Sí, en el repaso que haces de los libros hay una cosa que es muy evidente y que él reivindicaba tantas veces, que es lo portugués, que contaba en esa forma de contar él las cosas. Me acuerdo que un día, que hablando de lo portugués, decía, pero tú esto de lo portugués, dice, es que tengo una decepción muy grande, porque hemos estado traduciendo al sueco por si me dan el Nobel y qué mal suena todo lo que escribo en sueco, dice. Sin embargo, en portugués, qué meloso, ¿no? Y utilizaba esas palabras que no se podían. Entonces, lo portugués sí era más conocido, pero hay un aspecto que a mí me ha llamado la atención, de conociendo muy bien a Antonio, de las cosas que recuperas, que es lo que tú decías, el homenaje al héroe de la resistencia francesa, el Pereira, que también podía ser un rebelde con causa, lo que pasa que siempre escondido detrás de ese personaje afable, de lo que decía al principio, de ese tipo que lo que buscaba era no amargarnos el día con sus películas y prefería dejárnoslo después en esos poemas que tú has encontrado y que has de alguna manera traído de nuevo aquí, quizá más desconocidos de Antonio.
Bueno, esto me sigue sorprendiendo a mí. Úrsula debe saber más el motivo íntimo de esto. El homenaje que él hizo al resistente francés Jean Moulin, probablemente sería en algún viaje que visteis la estatua allí en la ciudad, o no sé cuál fue el desencadenante de todo esto. Pero realmente en la vida y en la obra de Pereira es un hito que a mí me ha dado mi condición de rebelde sin causa, bueno, ahora ya con causa. Él siempre, repasando sus cosas, él siempre tenía, como todos, tenía una imagen del héroe, el héroe, el héroe. Y en algún momento de su vida se topó con este héroe francés, de la resistencia francesa, que es un modelo y que por atípico dentro de la obra y de la vida de Pereira, pues me ha gustado mucho el esto. Lo de este hombre, pues es un héroe de tantísimos miles y millones como hubo en la resistencia contra los alemanes. Este es un libro que él lo mete en Contar y Seguir, que en la antología Contar y Seguir de Plaza Llanés, que es del año 72, y pone una cita de Malraux, además, que Malraux, yo no sé si él lo sabía muy bien, Malraux se unió a la resistencia en el último momento, no fue de los rebeldes. Cuando ya prácticamente vio que la cosa empezaba a ganarse, este gran intelectual que fue después y que tan clarificador de todo el siglo XX resultó, pues no estuvo desde el principio en esto. Y sin embargo este otro, Jean Moulin, pues fue un resistente nato cuya vida es tan terrible y tan apasionante que yo creo que es lo que le debió subyugar a Antonio para dedicarle todo un libro de estos. Realmente lo de este hombre se remonta a junio del año 43. Yo tenía 2 años. Y era un miembro de la resistencia francesa que trabajaba con un compañero que se llamaba René Andry y que fue arrestado y torturado por la Gestapo. Lo liberaron y al salir de la prisión, que fue el día 21 de junio, insisto en lo de junio porque para Antonio y para mí junio era el mes mágico, se dirigió a la casa de un doctor en el Ródano, en Lyon, y donde había una serie de jefes de la resistencia. Naturalmente lo habían seguido y allí cogieron a este Jean Moulin. El Jean Moulin este sufrió una de las torturas más terribles que se puede uno imaginar y no dijo nada, absolutamente nada. Fue una tortura que la gente que lo comenta, pues bueno, es decir, se ponen los pelos de punta. Bueno, total que lo acusaron, que es donde quiero ir a llegar, porque a mí me ha pasado en mi vida personal y es terrible. No sé por qué mezclo las cosas, pero bueno. A mí me llegó a pasar, militando en el Partido Comunista en Barcelona, que en una redada de esas que hacían el 1 de mayo, estando allí un leonés de gobernador civil, todos sabéis quién es, Martín Villa, le fui a pedir un favor porque se había cometido una injusticia tremenda y con todas las narices de los leoneses de 20 y tantos años y tal, me presento en el despacho del gobernador civil de Barcelona, en el gobernador civil de Barcelona. Y le digo, mire, yo he trabajado con su hermana, María Teresa, había trabajado en Radio Popular. María Teresa, que murió muy joven, la hermana de Martín Villa, que murió de cáncer muy joven. Y dice, bueno, ¿y qué te trae por aquí? Digo, mire, es que soy del Partido Comunista. Y vengo a reivindicar esto y esto. El otro se me quedó mirando y dice, tú estás loco. Digo, sí, pues probablemente sí, no sé qué tal. Se comportó como un caballero leonés, arregló el problema porque era una injusticia terrible. Y me habló de una manera que yo me di cuenta que no había dos bandos. Pero claro, estamos hablando del año 60 y tantos. Y decir esto ahora es muy fácil, pero entonces vivirlo en propia carne, que ahí está mi mujer, las palizas que llevábamos y corriendo delante de la policía y todo eso. Y entonces me dijo, dice, es que cuando se tiene razón, se tiene razón. Y cuando no se tiene razón, no se tiene razón. Dice, pero te voy a advertir una cosa. Cuando llegues ante tus propios compañeros, esto que yo te voy a hacer ahora, este favor, va a ser tu propia condena. Lo que le pasó a Joan Moulin. Es decir, cuando llegó a sus propios compañeros, lo acusaron de traidor. Si te ha hecho caso Martín Villa, es que estás haciendo un doble juego. Bueno, como entonces coincidió que se publicó el archipiélago Gulag, y que empezaron a venir noticias del otro lado del telón de acero y que se empezó a conocer las fechorías del padrecito Stalin, pues me vino muy bien para desengañarme de golpe y porrazo y romper el carné del Partido Comunista y decir que nunca más sería de ningún partido, ni comunista, ni excomunista, ni de derechas, ni de izquierdas, ni del otro lado. O sea, que la lección bien aprendida y de joven la he aprovechado perfectamente. Entonces, la vida de este hombre fue la misma. Es decir, sus propios compañeros lo acusaron y se pasó toda su vida intentando convencer a sus propios compañeros que él no había dicho ni mu y que él no había sido un traidor. Yo no sé si esta curiosidad fue lo que le convenció a Antonio para escribir sobre este hombre tan ajeno a nosotros y tan esto. Esta es la explicación de que Antonio le haya dedicado un libro a Jean Moulin. Para irnos adentrando un poquitín más, vamos a leer un poema que se llama Los míos, que dice: canto la tierra, el trigo que le nace, y repito la rosa demasiado, los pájaros de Dios, las amistades y tantas hermosuras voy cantando. ¿Podré callar entonces lo más mío? Voy a decir los padres, los hermanos, hoy os quiero en vecindad del río a merendar los dones del verano. Ahora que todavía cuando somos, antes de que nos falte algún pedazo, este es el tiempo de extender manteles sobre la hierba de los prados. ¡Qué júbilo de sol en la distancia! Y de azulada sombra en los castaños. Todo está pleno, el corazón, las cestas y la tarde sus zumos derramando. Sobre la palma ruda de la tierra pongo mi cuerpo a contemplar tumbado la dimensión profunda con que el aire pesa sobre mi pecho cansado. A Dios lo siento arriba, inconfundible, y por la espalda el suelo donde aguardo, y a vosotros os siento, los más míos, como un calor dormido en el costado. Esto es ser rico un hombre, tener madre donde llorar aún, espejo claro el padre que nos mira todavía, y sangre repetida en los hermanos. Decidme si no es tiempo hasta los bordes de levantar la espuma de los vasos, de saltar en el soto, de encender una lumbre donde oficiar el cántico. Porque madre se olvida de su espalda, porque el padre envejece muy despacio, porque les damos hijos de sus hijos, porque nos mira Dios desde lo alto.
Sí, como, no sé cómo vamos de tiempo, el otro lo lleva... Sí, decía que después de estas, de este libro, fundamentalmente podíamos analizar los tres últimos libros, la etapa más madura de la vida y la etapa más madura de la literatura de Pereira, en la que va caminando hasta eso que tú llamas las tardes del mayor y viva voz. Quizá el Pereira más refinado, por decir de alguna manera, el que ya caminaba solo y quería mostrarse como, ya cuando publicaba pensaba en aquello de que él era poeta y que debía ser consciente de su reivindicación y de su condición.
Bueno, esto ya es el año 69, pero no quiero, ya que lo había estudiado tan a fondo, voy a hacer nada más dos o tres incisos en lo anterior, en los otros dos libros anteriores. Él habla mucho de que él es rico de solemnidad. Yo he tratado de, entre lo que conozco de su vida personal y lo que conozco de su escribir como poesía, ¿qué querría decir él con que era rico de solemnidad? Generalmente todos conocemos la expresión pobre de solemnidad, pero rico de solemnidad, ¿qué querría decir él con eso? Y no lo he logrado saber. He logrado saber cómo era rico de solemnidad como poeta, pero no lo sé como persona, lo intuyo, pero no lo sé, y tampoco yo estoy hablando aquí del poeta ahora persona, sino del poeta Pereira. Lo dice en un poema del Regreso, de su libro El Regreso, que está en la página 43, por si lo quieres buscar, que dice, habla de los dones, los regalos, que él regresa y que trae regalos para todos. a este le traigo esto, a este le traigo lo otro, a este le traigo lo de más allá, y en un momento determinado termina: para mí no traigo nada, solo la voz y el cantar. Vedme las manos vacías, rico de solemnidad. A mí me ha llegado al alma, porque ¿qué quería decir él con rico de solemnidad? Y recuerdo que don Antonio hablaba muchas veces de la solemnidad, lo solemne, como un valor que se había perdido. Es decir, se puede ser un rico solemne. Yo, como estoy obsesionado con la palabra dignidad y con la sensación de dignidad y con mantener la dignidad y con lo único que te queda al final es la dignidad y luchar por una dignidad, cosa que tanto cuesta y que los autores a los que yo admiro han luchado por ella y lo han conseguido hasta el punto que antes de perder la dignidad han decidido suicidarse, como el caso de Paul Celan. Pienso qué pensaría él de la solemnidad y me gusta pensar que él era un hombre solemne, en el sentido de que para los demás no quería ninguna desgracia ni ningún mal. Ante los demás se portaba siempre amable, siempre sonriente, siempre. Evidentemente sus problemas tendría, sus problemas físicos, sus problemas de todo tipo, o sus desengaños o lo que fuera. Pero de cara afuera, nunca. Siempre solemne. Siempre solemne, no irónico, como algunos creían. Solemne, simplemente. Yo las muchísimas veces, la infinidad de veces que le vi en público, siempre trataba a todo el mundo con amabilidad, siempre creo que esta era la solemnidad y creo que es muy importante en el sentido que lo decía. Otra cosa que él habla mucho, también en el regreso, es de la belleza subsidiaria. Estoy diciendo cosas que él manejó en su momento, cuando estaba en plenitud de fuerzas, alrededor de los 40 años, ¿y por qué hablaba de la belleza subsidiaria? Esto lo habla en El pequeño tren, que está en el regreso, en la página 52. Dibuja un trenecillo de estos leoneses, donde van toda la gente con sus cestas, con sus capachos, que va la gente a trabajar, con cara de dormidos, otros que regresan ya y tal. Y en un momento determinado dice: te alabo, breve tren irrelevante, pequeño tren, formado como tantos hombres, con vocación a la modestia, y canto tu belleza subsidiaria. Es otro enigma. Es decir, son los enigmas que creo que los profesores y la gente que sabe más que yo debería tratar de descubrir. Es decir, ¿qué quería decir Pereira con el pobre de solemnidad? ¿Qué quería decir con la belleza subsidiaria? ¿Es que hay belleza subsidiaria? Yo lo dudo, porque todos estamos acostumbrados, por lo menos en la poesía moderna, que a mi modo de ver nace con Rilke, con Rainer Maria Rilke, la belleza está pues en esa florecilla del campo y está en una ráfaga de viento al atardecer y está en todos los sitios, pero no hay belleza subsidiaria. Al contrario, la belleza siempre es subsidiaria. Subsidiaria en el sentido de que siempre vendrá otro y te dirá que eso no es belleza. Como viene siempre otro y te dice que eso no es cultura, que la cultura es otra cosa. Naturalmente, el que no tiene cultura piensa que lo que él tiene es la cultura y que lo que tú tienes no es. Entonces, estos enigmas yo los dejo aquí para los estudiosos porque me parecen interesantes.
Yo les puedo aportar una pequeña aportación. Curiosamente, no había hablado con Toño, había mirado la conferencia, pero no, para no desvelar, para no pactar demasiadas cosas, ¿no? Pero curiosamente lo de rico de solemnidad es una de las cosas que a mí me había llamado la atención y que una vez hablé con él. Y además no se me olvida por el momento, no se me olvida el camino por la calle Ordoño II, él iba a hacer algo a un banco y me la acompañé y tal. Y le pregunté por lo de rico de solemnidad, un poco por eso, al margen de la explicación esta del juego de palabras que a él tanto le gustaba, pobre de solemnidad, pues rico de solemnidad. Decía que si existe el pobre de solemnidad, solemne se puede ser, porque si lo puede ser el pobre, y me lo coincidió, como tenía suerte para las cosas, en ese momento pasábamos por la esquina del Banco de Bilbao, donde estaba aquel pobre de solemnidad, Joaquín, que estaba así, y se quedó, y el tipo estaba allí quieto, sin moverse, y cada vez que ponía la mano le echaban una limosna y cuando cogía un par de ellas ya ni la ponía, se quedaba y decía: ¿has visto a alguien más solemne? Decía: pues ese es pobre de solemnidad. Y rico, ¿por qué soy yo y él no? Y entonces me contó una anécdota que la he contado varias veces. Dice: en esto de la literatura han hablado bien de mí críticos, incluso en el ABC, que era una broma que él manejaba mucho, lo del ABC, por aquello del prestigio que en el campo concreto de la cultura y de la literatura siempre había tenido el periódico. No sé si conseguimos quitárselo cuando se casó con nosotros, pero estamos en ello. Y entonces, y en lo de Rico, dice, yo en esto he buscado mucho, te cuento siempre esa broma, porque siempre que le llamaba por teléfono, cuando ya tenía su identificador, al saber que era yo, me decía, ¿llama usted a Estocolmo? Dice, como la broma, dice, ¿y en esto qué has ganado tantos premios? Dice, jamás, jamás seré tan feliz, o sea, tan rico como aquella vez que estando en la tienda entró una mujer y preguntó a mi padre, ¿su hijo es el que es premio Nobel por Villafranca?
Bueno, proseguimos un poquitín más. Otra expresión que él repite muy a menudo, yo estoy intentando hablar de Pereira poeta como otro poeta, no como un profesor, ¿eh? O sea, que no utilizo términos que tampoco lo sé, o sea, que tampoco no es. Él habla mucho de perdido entre la seda. Estoy perdido entre la seda. Otro enigma. Son los enigmas que nos dejó. Yo no sé. Yo tengo aquí una teoría. Digo, Pereira debe ser consciente de que en el tránsito del oficio de su padre al suyo carecía de un eslabón, es decir, de una ferretería a un señor que escribe poemas. Pero, en fin, hay un poema que es del año 66. Está en la página 77. Y empieza, padre, primer momento, no tiene título, por eso he puesto el esto. Y él cree, o por lo menos lo dice, y no hay que recurrir al clásico chiste del banderillero o del torero aquel que llegó a gobernador civil, y dice, ¿cómo has conseguido llegar a gobernador civil? Y dice, pues degenerando. Perdona, es tan clásico que... Bueno, pues entonces él habla de perdido entre la seda y habla como de una degeneración. Es decir, mi padre era un hombre que manejaba con las manos y hacía cosas y tal, pero yo, coño, no hago nada, yo estoy aquí haciendo no sé qué. Y eso de estar perdido entre la seda, él lo junta con la degeneración. Y a mí me sorprende eso. Luego leemos el poema. Bueno, déjalo, que lo leemos ya, porque es que lo ilustra mejor que ninguna cosa, lo de perdido entre la seda. Dice, padre, primer momento del tiempo que rehago, desviviendo hacia atrás por caminos borrados, a tus manos me acojo, de tu cuerpo recuerdo la fuerza, pero nada más cierto que tus manos. De tus manos llevabas mi vocación cogida y mis pasos se hacían memoria de tus pasos. Era la atardecida y tú lo señalabas, picos, valles, congostos de soledad, Malvises por sus nombres exactos. Decías, por entonces traíamos el hierro y sonaban mentales, precipicios abajo. El camino llamabas, el acuerdo era duro viniendo de los mazos. Y mi infancia aprendía lo que cuestan las hoces, porque nadie comprende cuánto es de barato si se compra ese filo que arrebata las mieses. En los adentros anchos de la patria fulguran las hoces bajo el sol, puras de veranía, y están hechas de monte y de caminos malos, paridas en invierno con sudor en las fraguas primarias del cansancio. Padre, te lo mandaba la sangre, y el abuelo Manuel se lo mandaba otra sangre, con que hombre dime que yo no puedo recordarlo, con vosotros regreso nunca martillos yunques de mis antepasados, a vosotros asciendo. Yo, degenerando, hijo de las montañas, tantas noches perdido entre la seda. Decidme si no es un enigma lo de perdido entre la seda. Otra cosa que, aparte de estos enigmas, otra cosa que se planteaba él a nivel teórico es ¿para qué se puede hacer con solo el canto? Es decir, esto es un problema que nos planteábamos los poetas. Muchos de nosotros pues, nos metíamos activistas, como te lo pide la sangre en aquel momento y como me lo pedía a mí el ser el hijo de un barrendero. Es decir, a mí cuando me preguntaban por qué eres de izquierdas, digo, pues porque soy hijo de un barrendero. Y no entendían muy bien, tampoco lo entendía yo, pero ahora sí lo entiendo. Es decir, nada quedaba más raro que un hijo de un barrendero de derechas en aquellos tiempos. Hoy día hablar de derechas y de izquierdas no tiene el mismo sentido que tenía entonces y supongo que ustedes lo comprenderán perfectamente. Entonces, ¿qué se puede hacer con solo el canto? Él se lo planteaba en el año 66. Es decir, cuando nos decían, no, la poesía que hacen los de la revista tal y la revista que hacen los de los espadañistas y la revista tal, eso ya no sirve para nada porque no tiene influencia. Ahora hay que hacer la poesía social. Era el mantra que teníamos entonces. Él con 40 años o 30 y tantos y yo con 20. Era el mantra. La poesía social, la poesía social. La poesía social tenía unos valores enormes, pero que no era nada nuestro, no era nuestra herramienta. Entonces, cuando él se plantea qué se puede hacer con solo el canto, está en la página 99 del Monte y los Caminos. Vamos a leerlo, porque era otra de sus preocupaciones. Pero decidme a veces qué se puede hacer con solo el canto. Cuando gime una mujer de noche, aquella misma que ilumina los alrededores con el rojo voraz de su corpiño y ahora está malparida, flor de espanto, vientre en hervor al filo de la luna. Porque a veces no es fácil la llegada de la luz. Y ninguno soñaría que después de este trance se volviera a ver el sol temblando en los tejados. Aquí siento vergüenza de mi oficio de cantor y reclamo una herramienta para romper el paso, brazos rudos con que palear la nieve y el esfuerzo para portar un cuerpo por el bosque de las sombras, como un árbol herido. Pido un camino para hacer más corto el grito que pelea hacia la vida. Este, a mi modo de ver como escritor, es el gran poeta Pereira, el que fue desde el principio. El que, a pesar de luego haber llegado a ser uno de los mejores cuentistas de España, no dejó de ser este gran poeta. Y el que ahora, pues las generaciones jóvenes deberían revisar y releer para encontrarse con un poeta de primera fila. Pasamos a otro enigma, que es mi tema prácticamente de esta conferencia, estoy en la página 20 ya de las 30, que dice, cerrad las puertas. Entre los poetas a veces hay concomitancias. Yo recuerdo que por aquella época escribí muchos poemas, y ahí están en Claraboya y en las antologías y tal, donde la expresión de cerrad las puertas, incluso yo le añadía hijos míos, cerrad las puertas hijos míos, era muy, y no lo habíamos copiado de nadie, porque nuestros poetas de entonces, los Vallejo, Otero, Cernuda, Neruda, todos estos, no lo decían. Era algo autóctono y él lo dice también. Y lo decía Gamoneda también en aquellos blues que escribía castellanos. Es decir, la idea de cerrar las puertas, ¿qué era? ¿El residuo del miedo? Porque yo la guerra no la había vivido, yo nací en el 41. Pero él sí la había vivido. Y da igual en qué sitio las hubieras vivido, porque en mi pueblo mis padres no vivieron la guerra, no hubo guerra. En Vidanes, al lado de Cisterna, no vivieron atrocidades y tal. Pero, ¿por qué este miedo y por qué ese deseo de cerrar las puertas, de trancar las puertas? Una anécdota muy curiosa. Mi madre murió con 86 años en el hospital de aquí y estaba arriba en una habitación que era para los presos y tenía rejas. No había otra vacía y como no había presos en ese momento, pues la metieron allí y allí falleció la pobre mujer. Entonces, miraba todo y me decía, ¿pero qué pasa? ¿Dónde estoy? ¿Por qué hay rejas aquí? ¿Qué es que estamos en la cárcel? No sé qué, ella nunca había estado en la cárcel. Y su obsesión siempre era la misma. Dice, hijo, baja y cierra las puertas, que va a ser de noche ya. Estábamos en el piso 12 del Hospital de León. Y yo salía, hablaba un rato con las enfermeras y decía, ya están cerradas todas las puertas, ¿eh? Dice, bueno, pues entonces ya me duermo y tal. Esta idea de cerrar las puertas, ¿por qué la tenemos? Y la tiene Antonio también. Y me ha gustado, yo ya no me acordaba, pero ahora al leer sus cosas, me ha gustado que él también vuelve a repetirlo. Está en la página 103, lo de cerrar las puertas. Aquí.
Estoy más listo que la leche. Ya la tengo aquí.
Entonces, esto es de un libro de él, del Monte y los Caminos, que yo viví muy personalmente, no sé si Úrsula se acuerda, porque él fue el primer contacto que tuvo con uno que fue uno de mis mejores amigos, que era José Batlló, otro loco, esquizofrénico, completamente pirado, andaluz, catalán y tal, pero que era pues un genio. Y era el que editaba El Bardo, que fue donde salió el libro de Antonio Pereira, por unas vicisitudes que ahora no hacen al caso, de haberse presentado juntos a un premio en Vizcaya y todo esto. Entonces, yo tenía mucha, mucha amistad con José Batlló, amistad de todas las semanas y de todo eso, y de pasar las penurias juntos y todo eso. Y me extrañó mucho la sintonía que tuvo Antonio yendo desde la provincia, con un hombre tan disparatado como Batlló, absolutamente enloquecido, absolutamente izquierdoso, que creía que la revolución estaba a punto de llegar, que Franco se iba a morir al día siguiente y que los buenos iban a venir y que los nuestros iban a triunfar, pero estaba absolutamente convencido. A pesar de que teníamos mucha amistad también con Rafael Ballesteros, que era del PSOE, que luego fue muy importante dentro del PSOE, y les decía, pero estáis locos, ¿cómo va a venir la revolución? Que no sé qué, primero tiene que terminar esto y luego ya veremos y no sé qué. Bueno, pues sin embargo tuvieron una sintonía tremenda con Batlló y se hicieron amigos y publicó, llegó a publicar otro libro después también, ¿no? Aparte de este y tal. Y era el momento este de cerrar las puertas, es decir, vamos a trincherarnos, vamos a hacernos fuertes en nuestras ilusiones, en nuestro deseo de que esto cambie, vamos a agarrarnos a esto. ¿Pero por qué nos agarrábamos a esto? Si teníamos toda la vida por delante por vivir, tanto él como nosotros, y nos agarrábamos a cerrar las puertas. ¿Pero cerrar las puertas para qué? Para rumiar, para hacernos fuertes, para convivir, y todavía no lo he entendido muy bien en mí mismo, y a pesar de que lo escribí tantas veces como él, ni lo he llegado a comprender por qué lo escribió, pero en fin, otro de los enigmas que quiero iros dejando. Dice, cerrar las puertas, cese el acarreo de las ramas sin fruto destinadas al chasquido paciente de los llares. Clavad con duros clavos las ventanas, no más el hormigueo hacia las cuevas. Pobre, pero cumplida está la patria de momentos oscuros repartidos sobre el lecho extendido de las pajas. Todo conviene al sueño. Está la sangre como una tibia corza aletargada. Nadie la mueva. Que se tenga el viento frente al espino de la empalizada. Tregua de Dios, invierno. Por las tejas pasan los días y las noches. Pasan los sueños en el humo. No pasa nada. Yo lo que quiero es darles... ¿Cómo andamos?
Sí, ¿se acuerda?
Bueno, ya lo leeréis después.
Cuando estabas diciendo lo que te dijo el González del Amo, dijo, tú has leído, y dice, pasan los días y las noches, dice Flecha, pasan los días y no amanecen.
Sí, era el mismo contexto en el que escribíamos, aunque con diferencias de edad. Bueno, pues lo siento mucho, pues ya leeréis la conferencia si la publican en eso, pero el tiempo es el tiempo y yo lo único que os quería es meteros un poquitín dentro del poeta don Antonio Pereira, aparte del amigo, porque creo que poéticamente es un terreno sin descubrir. Los estudios que yo conozco, al menos, que conozco casi todos, pues como están hechos prácticamente como tesis doctorales, lo que es lógico que hagan pues es acarrear documentos, fechas, datos, estudios, que es lo propio de las tesis y de los estudios doctorales. Pero el meterse así a corazón abierto dentro de la poesía de Antonio, yo no he visto ningún estudio, a lo mejor lo hay, yo no lo conozco. Pero vamos, es un tema lo suficientemente amplio y es lo que me tocaba a mí hacer y es lo que me encargaron y siento no haber podido ser más esto, pero una conferencia es lo que es una cosa. Y bueno, pues aquí quedamos en la página 15. Muchas gracias.
Bueno, aunque... aunque ya es el momento de cerrar las puertas...
Sí.
Las vamos a cerrar para la parte de afuera para que podáis salir, salvo que tengáis alguna pregunta, alguna reflexión que hacer, algo que comentar, algo que preguntarle sobre las partes que no pudo explicar, pero que ya os dije al principio que va a salir en un libro y creo que es un libro que va a aportar muchas cosas al conocimiento de Antonio Pereira. Fundamentalmente, él lo ha dicho varias veces, fundamentalmente, yo también lo señalé antes, porque es la mirada de un poeta sobre otro poeta, ¿no? Eso siempre produce chispazos nuevos. O sea, si tenéis algo por qué preguntar, si no, cerramos las puertas y marchamos para el hospital.
Deja.
Bueno, pues nada, agradeceros a todos. La Ponferradina va ganando 3-0, he podido escuchar ahora por el chisme. Agradeceros a todos que hayáis venido aquí en vez de al Toralín y nos vemos en la siguiente y agradecer a la Fundación Antonio Pereira que haya tomado el riesgo de abrir las puertas. Dice él que Batlló está loco, pero anda. Pues anda que tú, me decía el otro. Pues anda que vosotros. Venga,
muy bien,
muchas gracias y hasta la próxima.
Está muy
guapo. Esto ya está para...